Bienvenidos amigos a esta nueva edición de actualidaddex.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar de lo que tanto nos apasiona, la radio. Y vamos a aprovechar cada instante de nuestro programa para divulgar aquellas informaciones que nos han llegado y que valen la pena compartir. Comenzamos con informaciones o sugerencias diexistas para nuestros amigos. ¿Qué les parece si arrancamos con Radio Dap Loi Song Nui? El nombre de una emisora que emite hacia Vietnam y cuya traducción sería Radio Democracia Vietnam. Esta estación emite de 12:30 a 13 tiempo universal coordinado, 9.670 kHz, banda de 31 metros, con 100 kilovatios de potencia y con una emisión destinada, por supuesto, hacia Vietnam y en idioma vietnamita. Siguiendo en la región de Extremo Oriente, quiero contarles que Voice of Martyrs, la voz de los mártires, transmite gracias a las facilidades de la RRTM Telecom en Tashkent, en Uzbekistán, también desde las 12 hasta las 12:30 UTC en 9.930 kHz, con 100 kilovatios de potencia en idioma coreano, con emisiones destinadas a Corea del Norte, precisamente, siendo una segunda transmisión de la voz de los mártires, la irradiada de 21 a 21:30 tiempo universal coordinado en 7.530 kHz, con 100 kilowatts de potencia. Naturalmente, ambas transmisiones se irradian en idioma coreano. Otra estación clandestina interesante es Dimite Uegata Tigray, que irradia sus transmisiones para la compleja región Tigre o Tigray, situada en Etiopía. Actualmente quiero recordarles que la región Tigre o Tigray vive una atribulada, una convulsionada situación política que incluye conflagraciones armadas con el régimen central de Addis Abeba. No olvidemos que es una región independentista situada dentro de Etiopía. Otra estación clandestina para la región es Dimite Uegata Tigray, que transmite vía TDF y Soudoun en Francia de 17 a 18 UTC en 15.340 kHz con 250 kW de potencia en idioma tigrina. Esta transmisión puede ser reportada irregularmente en la República Argentina, que es una segunda o tercera área de cobertura, con relativa buena señal los fines de semana. Pasamos de continente, nos vamos a Europa. Austria sigue siendo un país audible en la onda corta. Lejos están aquellas épocas en las cuales disfrutábamos de Radio Austria Internacional. Sin embargo, el servicio local de la radio pública, la Österreichische Rundfunk 1, puede ser escuchada desde las 5 UTC y hasta las 6:20 UTC en 6.155 kHz en la banda de 49 metros. Esta transmisión nos llega con 300 kW de potencia en idioma alemán, exclusivamente de lunes a viernes. Pero también pueden escuchar a la Österreichische Rundfunk 1 los fines de semana, ya que salen las mismas frecuencias, es decir, en 6.155 kHz de 5 a 6:10 tiempo universal coordinado. Es interesante subrayar que esta emisión se irradia en idioma alemán y está dirigida al centro del continente europeo. Otro de los países que puede ser captado en onda corta es Canadá. Allá lejos y hace tiempo han quedado las transmisiones de Radio Canadá Internacional, también las de la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation. Pero así es, su servicio internacional en onda corta no sale más al aire, pero hay una emisora comercial que sigue apostando y lo hace fuerte por este tipo de transmisiones en onda corta. Se trata de la CFRX, que emite desde Toronto en 6.070 kHz en idioma inglés, una emisora que transmite en paralelo con amplitud modulada y que desde Sudamérica podemos intentar la escucha sobre las 5 o 6 tiempo universal coordinado. Y finalizamos este pequeño raconto de sugerencias de X con una vuelta al continente asiático, más precisamente al Medio Oriente, ya que Radio Kuwait puede ser escuchada desde las 16, tiempo universal coordinado en idioma árabe, por la frecuencia variable de 15.539,7 kHz con la muy apreciable potencia de 100 kW. Vamos a México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, autorizó al concesionario Arnoldo Rodríguez Cermeño para la operación de la frecuencia de los 1320 kHz de la emisora XENET-AM para una radio de uso social y con cobertura en la Ciudad de México, luego de explotar la señal de los 1650 kHz que estaba bajo la licencia XEARZ, también con el alcance en esta plaza de la ciudad capital del estado mexicano. Se trata de un cambio de frecuencia de transmisiones para este concesionario que originalmente se adjudicó la frecuencia con siglas XEARZ desde el año 2011, pero con transmisiones desde abril del 2012, en lo que fue la primera señal entregada en la capital de la AM expandida, lo que nosotros aquí en Sudamérica llamamos habitualmente X-Band. Pero hay más de México. El IFETEL no ha develado aún el motivo del intercambio de frecuencia de transmisiones, aunque este habría ocurrido al amparo del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que trata sobre la capacidad de espectro suficiente para entregar concesiones de radio. En el caso de la banda de amplitud modulada de la Ciudad de México, existen espacios después de que otros concesionarios dejaron de transmitir por distintas razones. Entre ellos, quiero recordarles la frecuencia de 1290 kHz, que era de Radio 13, y las de 1560 kHz y 1320 kHz, que otrora fueron operadas por Radio Monitor. Lo cierto es que el domingo 3 de julio de 2016 vencieron los títulos de concesión de las frecuencias de 1560 y 1320 kHz, pero en la práctica estas estaciones de radio ya habían salido del aire antes, a mediados del 2008, en medio de una disputa legal que enfrentó al grupo Radio Centro con diferentes empresas periodísticas. Una complicada situación financiera obligó en su momento a José Gutiérrez a ceder la frecuencia de 1560 kHz y su infraestructura a un tercero como pago de una serie de deudas, en tanto que la XENET en 1320 kHz dejó de transmitir y su título de concesión expiró en el año 2016, por lo que la frecuencia fue reasignada ahora por el regulador a un tercer concesionario bajo otra figura jurídica y para transmisiones de tipo social. Novedades muy interesantes del Dial de México que se suman a otra noticia originada aquí en América Latina, más precisamente en Venezuela, y que ha tomado mucha repercusión en los medios públicos e incluso de otros países aparte de aquel en el cual se ha originado la noticia. Esto es porque la presidenta de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, informó que la programación de la emisora en 670 kHz de la amplitud modulada está suspendida desde una resolución tomada por parte de las autoridades judiciales venezolanas. Esto, en principio, tendría que ver con un problema surgido entre socios por el control de la misma, pero aparentemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había ordenado el cierre de la planta y el desalojo de las instalaciones, aunque está en polémica cuál es la razón de fondo por la cual esta histórica, famosa y respetada emisora venezolana Radio Rumbos ha sido silenciada. Esta decisión incluye el desalojo de las instalaciones de la emisora sin que se conozca quiénes asumirán la conducción gerencial de la misma y cuándo ésta volvería al aire. Lo cierto, amigos, es que por esta resolución se suspendieron también todas las conexiones con el circuito gigante Rumbos, cuyas 50 radioemisoras transmitían diariamente las emisiones de Noti Rumbos. ¿Y qué les parece, amigos? Si avanzamos en actualidaddx.com.ar con una noticia que nos trae de vuelta aquí a la República Argentina, porque una de las emisoras más prestigiosas y respetadas del dial de amplitud modulada está celebrando por estos días la friolera de 93 años de existencia. En efecto, Radio Rivadavia LS5, una emisora que opera en 630 kHz, está cumpliendo 93 jóvenes años, en los que no solo se ha convertido en una de las emisoras más importantes del país, sino que ha sido la casa de las figuras más destacadas de la radiofonía y una escuela para los profesionales de la comunicación. Radio Rivadavia fue creada el 24 de abril de 1928 por la casa Muebles Díaz, con el objetivo de publicitar sus productos bajo el nombre Radio Muebles Díaz. El estudio funcionaba en el piso superior de la mueblería, ubicada en la calle Sarmiento al 1117, tenemos que referenciar este domicilio para quienes no viven en la Argentina. Para nuestros oyentes del exterior, les quiero decir que está cerquísima del conocido obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente fue comprada por Antonio Devoto y Benjamín Gade, quienes la bautizaron como Radio Estación Rivadavia. Las siglas que caracterizaban a la radio sufrieron varios cambios a partir de 1930. Esto no solamente afectó a Rivadavia, sino a otras estaciones. Esto ocurrió cuando el primer golpe militar ocurrido en nuestro país, dirigido por José Félix Uriburu, derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen y quedaron a cargo de las frecuencias el Estado Nacional a través de uno de sus organismos. Y en lugar de las tres letras que se usaban en ese momento, empezaron a usarse dos letras y un número. Y la emisora, nuestra Radio Rivadavia, tomó la sigla LS5, Estación Rivadavia. Esto continuó hasta que en 1934 se ordenó el uso de la palabra radio y pasó a llamarse definitivamente LS5 Radio Rivadavia. Y, por supuesto, estaba ubicada en el 630 del dial, frecuencia que ocupa actualmente. Eran épocas en las que el mundo se paralizaba por lo que pasaba en la radio y todavía no existía una programación de 24 horas como ocurre en la actualidad. Rivadavia funcionaba en vivo de 6 a 13 horas y la mitad del tiempo pasaba la música popular de la época presentada por Néstor Ortiz Oderigo, Florentino Mencia Lucero y Claudio Fabré. El resto de la grilla se completaba con la Tía Pirucha Radioteatros, Fernán Mira, recordando España, y la Oral Deportiva de los hermanos Campagnale, el cual se convirtió en un clásico. Luis Elías Sojit estaba a cargo de las transmisiones de fútbol, mientras que Lalo Pellicciari se lucía en las de boxeo. Pasó el tiempo y en 1958, durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, se decide privatizar tres emisoras: LS4, Radio Porteña, que actualmente es Radio Continental; LS10, Radio Libertad, que hoy es Radio del Plata; y LS5, Radio Rivadavia, que continuó con su nombre histórico. Y así, amigos de Actualidad X, fue como el 24 de abril de 1958 se llevó a cabo su adjudicación, en la que asume Radio Emisora Cultural S.A. la titularidad de la licencia. La emisora pasó a tener su sede en Santa Fe 2043 y por aquel entonces su director fue Pedro Echagüe. Pero el tiempo pasó y se buscó cambiar la manera de hacer radio. Ya estábamos en los años 60 y se terminó dándole forma a lo que tiempo más tarde se convertiría en el hito más grande de la radiofonía argentina. Desde el Petit Hotel, ubicado en Arenales 2467, en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, donde están sus estudios actuales, el 24 de abril de 1959, por primera vez, comenzaron a emitir una programación propia e interrumpida durante las 24 horas del día. Y para ilustrar semejante acontecimiento, se crea el primer logotipo de la radio, el cual tiene plena vigencia y que muchos de ustedes recordarán o conocerán. Este muestra a un gallo representando el día y una lechuza que simboliza la noche. La radio que no se detiene nunca fue el eslogan empleado por la emisora. La información en Rivadavia era permanente. Contaba con el rotativo del aire, con Daniel Alfonso Luro como jefe de locutores y Casimiro Morrás como jefe periodístico. Los cronistas estaban siempre preparados para salir a cubrir las noticias del día y además participaban corresponsales del interior del país y del exterior. Y a medida que la emisora ganaba prestigio y confianza por parte del público, también tenían que sortear momentos difíciles. Entre los años 1958 y 1961, el gobierno de Arturo Frondizi estaba molesto porque en Rivadavia se lo criticaba y mucho, algo que no era frecuente en la época, y hasta se animaban a hablar de temas que estaban prohibidos. Finalmente, el 16 de agosto de 1961, el Poder Ejecutivo de la Nación estableció la clausura por tiempo indeterminado de Rivadavia, que terminó siendo por unos 8 meses, pero ese obstáculo terminó convirtiéndose también en un impulso para que la radio siguiera creciendo. Rivadavia se convirtió en la casa de las figuras más importantes de la radiofonía nacional. Tras la muerte de Edmundo Campañale en 1958, José María Muñoz tomó el mando de la Oral Deportiva y durante 35 años estuvo al frente del programa en el que se hablaba de todas las disciplinas y armó un equipo imbatible con sus relatos, los comentarios de Enzo Ardigó y la locución comercial de Cacho Fontana. También pasaron grandes profesionales. Quiero recordar a Horacio García Blanco, Néstor Ibarra, Juan Carlos Morales, Enrique Macaya Márquez, Roberto Ayala, Juan José Lujambio, Juan José Moro, Walter Nelson y Mauro Viale, recientemente fallecido. Otro programa emblemático fue el Club de Barbas con Rubén Aldao, el Fontana Show de Cacho Fontana, La Vida y el Canto de Antonio Carrizo y Rapidísimo, el programa de nuestro recordado e inolvidable y queridísimo Héctor Larrea. Piedra Libre, de otro personaje notorio de la radio argentina como Alberto Badía, fueron algunos de los hitos más importantes, no solo de la emisora, sino de la radiofonía en general. El tiempo pasó y los años 80 nos presentan la continuidad de todos estos ciclos que les acabo de comentar y también otros nuevos como Periodismo con Todo, Sexta Edición, El Gallo Loco, La Oreja de la Tarde, Algo para Recordar y muchos otros programas. Los años siguientes mostraron la primer crisis económica y financiera de Rivadavia que la llevó a una situación realmente muy delicada. Sin embargo, con el cambio de autoridades registrado hace algunos años atrás, la emisora parece haber recobrado aquel viejo esplendor y ha retornado con todo para convertirse en una estación netamente de carácter periodístico. Quiero presentarles 2 audios, amigos. En el primero de ellos vamos a escuchar la voz de nuestro querido Cacho Fontana, ya muy mayor, cuando invitado recientemente, hace algunos meses atrás, a Radio Rivadavia, presentó el rotativo del aire, el noticioso emblema de esta querida emisora. Y aprovechamos también para saludar a Cacho Fontana, quien por estos días está padeciendo coronavirus y está muy bien atendido y esperemos que rápidamente pueda recuperarse. Y por otra parte, el segundo de los audios que voy a compartir con ustedes nos va a hacer acordar a un programa que aún hoy sigue siendo irradiado por LS5 Rivadavia y es marca registrado a la emisora. Se trata de La Oral Deportiva, un programa que yo particularmente seguí en mi niñez en los años 70 y continúo escuchando hasta el día de hoy. Rivadavia y su Oral Deportiva presentan al decano de los programas futbolísticos y deportivos de la radiofonía argentina y mundial. Vamos con estos 2 audios históricos y nuestro homenaje a Radio Rivadavia en este 93º aniversario.
¿Presentás el rotativo del aire de Radio Rivadavia?
Dale. 9:30. 9:30. 9:30 de la mañana. Ahora, el rotativo del aire de Radio Rivadavia. ¡Bravo! ¡Bravo!
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
No. TV5, Radio Rivadavia, el servicio de la verdad, presenta... La audición de Khan en las transmisiones deportivas. La oral deportiva Edmundo Campañales. Con la dirección general de José María Muñoz, el relator de América, y la participación del equipo deportivo de la emisora. Auspicia Hernández Pergamino. Anand siempre primero en la fabricación de camisas, pantalones y jeans. Creadores de un estilo con personalidad. Anand. Téngalo presente. Lucimiento universal. Prendas Anand.
En Rubersport es el lujo. Vista lo mejor. Anand de lujo. Y desde el lujo con Anand de lujo.
Control técnico a cargo de Francisco Balbino, Ángel Fernández, Jorge Amicucci y Rubén Pereira. En la locución, Alberto Ferrer, Horacio Echeverri y Hernán Jorge Biancotti. Comienzo de una nueva emisión de la oral deportiva Edmundo Campañales. Ya en la atención de todos ustedes, señoras y señores, Carlos Alberto.
Señores, tengan ustedes muy buenas tardes.
Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro aquí en RAE Argentina al Mundo, en onda corta y en 8 idiomas, para hablar de lo que nos apasiona, la radio. Y si de eso se trata, nos vamos a trasladar a Europa. Ustedes saben que la pandemia ha aumentado las audiencias de los medios de comunicación estatales en Europa, con los europeos recurriendo a las noticias basadas en hechos, según la Asociación de Medios y Estudios Académicos sobre las emisoras de radio pública. De esto algo hemos hablado aquí en nuestro programa, pero nunca está de más recordar que todos los canales de televisión, radio y medios digitales han experimentado aumentos, especialmente en Europa Occidental. Y ahí me voy, porque mientras el público parece estar agradecido, las emisoras estatales del continente se enfrentan a una doble amenaza. Los gobiernos populistas de Europa Central han estado o están buscando reducir su independencia editorial, transformándolas en portavoces oficiales, conforme advierten activistas de derechos humanos y periodistas. En Europa Occidental, por el contrario, los gobiernos de centro-derecha mayormente se ven sometidos a una presión cada vez mayor por parte de legisladores conservadores y populistas para desfinanciar a las radioemisoras públicas. La atención en las últimas semanas se ha centrado en la televisión checa y en la radio checa, en la que los críticos del gobierno populista del primer ministro Andrej Babiš dicen que son esfuerzos para politizar su junta directiva y socavar el equipo de alta dirección de la emisora antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarían el próximo mes de octubre. De todas maneras, la semana pasada, la Unión Europea de Radiodifusión, una asociación comercial, instó a los legisladores checos a proteger la independencia de la radio y televisión estatal del país, diciendo que Česká televize es la marca de noticias más utilizada en la República Checa, con el 60% del país empleando sus servicios al menos semanalmente. La presidenta de la Unión Europea de Radiodifusión, Delfín Emot Kunci, y el director general de la asociación, Noel Curran, señalaron que también tenían la confianza de que más checos se volcaran a la radio por sobre cualquier otro medio de noticias. Y basaron básicamente sus afirmaciones en datos y encuestas recopilados por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford. En noviembre pasado, el Consejo de Supervisión de la emisora, que a su vez controla las operaciones, nombra al director general y aprueba el presupuesto, eliminando abruptamente algunos gastos superfluos. Lo cierto es que los cambios en esta emisora se ven venir por las presiones políticas. Asimismo, nos vamos a trasladar a Polonia, porque el señor Krzysztof Bobiński, de la Sociedad Periodistas de Polonia, le demostró su preocupación porque las emisoras públicas de 11 Estados miembros de la Unión Europea corren un alto riesgo de quedar bajo el control de los partidos gobernantes. Y, por supuesto, puntualizó el caso de Polonia. Los movimientos de Babis para cambiar la radiodifusión estatal en la República Polaca están reflejando acciones en otras partes de las jóvenes democracias de Europa Central. Y después de que ganó el poder el partido Ley y Justicia de Polonia, cortó las alas de la red pública del país. La misión de observación que se generó a partir de las elecciones parlamentarias de Polonia en 2019, señaló en su informe una falta de imparcialidad en los medios, especialmente en las coberturas de la radio y la televisión pública de Polonia. Reporteros Sin Fronteras dice que los medios de comunicación estatales de Polonia se han transformado en portavoces de propaganda del gobierno. El grupo ha expresado preocupaciones similares sobre los medios públicos en Hungría. Durante las elecciones del país en el 2019 surgieron grabaciones de audio filtradas de editores que instruían a los reporteros a favorecer al partido gobernante de Viktor Orbán, el líder del país, en su cobertura. Es más, noticias similares atraviesan Eslovenia, otro de los jóvenes países europeos, y la agencia de prensa de Eslovenia, calificado como una vergüenza nacional, dice que los reporteros que trabajan para la emisora pública Radio y Televisión Eslovena reciben un salario demasiado alto y difunden mentiras, mientras su gobierno quiere enmendar las leyes de medio del país para que puedan aumentar la influencia estatal sobre los medios de servicio público. Las críticas en Europa Central de los populistas a las emisoras públicas se hacen eco de las contrapartes de Europa Occidental, que identifican a los medios públicos como liberales y los acusan de ser hostiles hacia ellos y de estar dominados por una mentalidad metropolitana que está fuera de sintonía con la vida y el pensamiento de millones de los europeos corrientes, especialmente los que viven en zonas rurales y no industrializadas. El Partido Populista Alemán, Alternativa para Alemania, ha estado enfrascado en una guerra de palabras durante años con las emisoras estatales germanas. En 2017 acudió a los tribunales para intentar conseguir más tiempo de transmisión para sus representantes, acusando a las emisoras de discriminarlos en forma rutinaria. Los ejecutivos de la emisora ZDF han admitido que a menudo se han centrado demasiado en cubrir temas y eventos en las grandes áreas metropolitanas del país y no han brindado suficiente cobertura del ámbito rural, especialmente de la región este. Dicen que es algo que buscan rectificar, pero algo similar pasa en el Reino Unido, donde los conservadores en el gobierno han tenido durante mucho tiempo una relación tensa y ambivalente con la BBC, a la que acusan de parcialidad liberal. Los libertarios se oponen en principio al uso de fondos públicos. Recordemos que la BBC está financiada en gran parte por una tarifa de licencia de televisión anual que se cobra a todos los hogares, empresas y organizaciones británicas que utilizan cualquier tipo de equipo para recibir o grabar transmisiones de radio o TV en vivo y ponerse al día con el e-player. Los conservadores comprometieron en 2019 a reformar la BBC y revisar su financiación. Ha habido un movimiento creciente en los últimos años para abolir las tarifas de las licencias y un número creciente de británicos se ha negado a pagarlas. Según Alex Dean, consultor de relaciones públicas y ex asesor del gobierno conservador, no hay necesidad de la BBC, dijo. Señaló también que el resentimiento hacia la BBC no se basa en la política de derecha o de izquierda, sino que tiene sus raíces en cuestiones culturales y temas como el Brexit y el patriotismo. Y dice que en la era digital hay muchas fuentes comerciales de noticias y entretenimientos. Pero los defensores de la BBC aseguran que es respetada tanto en Gran Bretaña como en todo el mundo por su fiabilidad, la solidez de su periodismo y su imparcialidad. Y destacan como en tiempos de crisis, esta fuente de noticias preferida por los británicos tiene amplia superioridad sobre sus rivales comerciales. Es más, el 93% de la población británica sintonizó la televisión o la radio de la BBC durante las dos primeras semanas de la guerra de 2003 en Irak. Al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, cuando el primer ministro Boris Johnson anunció el inicio de nuevas restricciones estrictas para el coronavirus, más de 15 millones de espectadores vieron la cobertura de la BBC, el doble de los que recurrieron a rivales comerciales, si bien digo. Y lo cierto es que la radio pública, la BBC de Londres, sigue siendo una de las emisoras más escuchadas de todo el planeta. Y Afortunadamente, sus servicios en diferentes idiomas que se irradian a través de la onda corta sigue siendo una de las fuentes más confiables del mundo. Y amigos, hemos tratado de alguna manera de cubrir el mundo con noticias vinculadas con la radio, pasando de novedades, sugerencias de X y revisionismo histórico, y por eso y con eso damos por finalizada esta edición de actualidad de x.com.ar. No sin antes recordarles que todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestras tarjetas QSL si nos escriben y nos mandan sus reportes de escucha a rae@gmail.com. QSLRAE@gmail.com es nuestra dirección electrónica donde deben arribar todos los informes de recepción. Tenemos, les recuerdo, dos tarjetas QSL. Una con vistas, con imágenes de nuestra República Argentina, y la otra con una bonita, con un bonito recordatorio de los 100 años de la radiodifusión en nuestro país que se celebraron en el año 2020. Los invitamos a enviarnos sus informes de recepción con archivos de audio breves de no más de 2 minutos o bien con resúmenes de unos 20 minutos de escucha. qslrae@gmail.com es la dirección para que nos envíen sus informes de recepción y, por supuesto, sus comentarios, críticas y sugerencias. Ahora sí, agradeciendo como siempre a Jeff White, quien nos facilita la planta transmisora en Okeechobee, Florida, para nuestras transmisiones en onda corta, los saludamos hasta la semana que viene. Cordiales 73.